En primer lugar, vamos a pensar sobre los tres varones. Los tres varones salen aquí al principio casi en el versículo 2 de Génesis 18, donde dice, hablando de Abraham, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Quiénes eran aquellos misteriosos tres varones? Pues voy a ir directamente al grano y deciros que yo entiendo que los tres varones eran el Hijo de Dios y dos ángeles. Los tres varones eran el Hijo de Dios y dos ángeles. Sabemos que Dios es un Dios único, pero a la vez en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios siempre ha sido así y siempre será así. Sabemos que aunque el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años más o menos, pero eso no fue el comienzo de la existencia del Hijo de Dios, ni mucho menos, porque Él, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, es eterno, siempre ha existido. Y antes de su encarnación, antes de hacerse hombre, antes de nacer en Belén, como el Jesús que nosotros conocemos por los evangelios, el Hijo de Dios de vez en cuando se manifestó a diferentes personas, a veces como ese ángel de Jehová o ángel de Yahvé, y a veces de otras maneras. Pero él siempre existía como Hijo de Dios, al lado del Padre y del Espíritu Santo. Y lo que yo entiendo que tenemos aquí, en este pasaje, es precisamente una manifestación, una aparición del Hijo de Dios en forma humana, pero solamente temporalmente. Después volvería a desaparecer o volver al lado del Padre en el cielo. Pero es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, junto con dos ángeles que están ahí acompañándole para también atenderle y servirle a sus órdenes. Dos ángeles acompañando al Hijo de Dios en esa visita que hicieron a Abraham y a Sara. Ahora, quizás estáis pensando, bueno, ¿y en qué me baso para afirmar todo eso? ¿Dónde encontramos pruebas de lo que estoy diciendo sobre estos tres varones, que eran el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación, junto con dos ángeles? Y rápidamente os voy a dar 10 argumentos para demostrar lo que estoy diciendo. Pero voy a ser breve con estos 10 argumentos. Además, la mayoría de ellos son argumentos o razones o pruebas más que evidentes. En primer lugar, versículo 1, el escritor Moisés dice, después le apareció Jehová o Yahvé en el encina de Mamre, etcétera, etcétera. Es decir, esta historia empieza con el autor Moisés diciendo, voy a contar una aparición del Señor a Abraham. Y a partir de ahí, en el siguiente versículo, habla de los tres varones. Pero ha dicho que lo que nos va a contar no es acerca de tres varones, es acerca de Jehová, acerca del Señor. Por lo tanto, creo que es un argumento a favor de que entre los tres varones estaba el Señor, estaba Jehová o Yahvé. En segundo lugar, los tres varones aparecen de repente como si fuera de la nada. Abraham estaba sentado, leemos, a la puerta de su tienda, no sé si echando la siesta o qué estaba haciendo, pero de repente encontramos que justo delante de él o junto a él hay tres varones. ¿De dónde han venido? ¿Es que Abraham no los había visto de lejos viniendo hacia donde él estaba, acercándose poco a poco los tres varones? ¿Cómo es que de repente él encuentra a tres varones como si fuera de la nada junto a él, a su lado? Esto lo vemos en el versículo 2. Alzó sus ojos y miró, y he aquí quiere decir, fijaos, Fíjate, he aquí tres varones que estaban junto a él. Es como si ni siquiera les hubiera visto acercarse a su tienda. Aparecen de la nada y es porque son tres personajes especiales, el Hijo de Dios y dos ángeles. Como tercer argumento, los tres varones sabían cómo se llamaba la esposa de Abraham, que nos puede parecer normal, pero no es tan normal porque incluso conocían el nombre nuevo de Sara. Porque en el pasaje anterior el Señor le había cambiado el nombre de Sarai a Sara, de mi princesa a princesa. Pero estos tres varones sabían perfectamente cómo se llamaba la esposa de Abraham, incluso ese nombre nuevo que el Señor le había puesto. Esto lo vemos aquí en el versículo 9, cuando le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ellos conocían o sabían quién era la mujer de Abraham. En cuarto lugar, versículo 10 dice uno de los tres varones, que yo entiendo que es el Hijo de Dios precisamente, dice, de cierto volveré a ti, volveré. Un ángel normal creo que no hablaría de esa manera con esa autoridad. Él diría, Dios o el Señor vendrá a vosotros y Sara tendrá un hijo. Pero ese personaje, ese varón, entre comillas, habla como si él mismo fuera Dios. Dice, volveré a ti. No, el Señor volverá a ti. Yo volveré a ti. Habla con una autoridad, como si fuera el Señor mismo hablándole a Abraham. En quinto lugar, el mensaje que le transmitieron a Abraham los tres varones es evidentemente un mensaje de parte de Dios. Dicen, de aquí a un año, el año que viene, tu esposa Sara va a tener un hijo. Dios ya había anunciado que Sara tendría un hijo, pero no el cuándo. Pero estos tres varones están diciendo, va a ser ya el año que viene. Ya verás cómo de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Es decir, están transmitiendo un mensaje de parte de Dios a Abraham para él y para su esposa Sara. Y eso no lo hace un hombre cualquiera, una visita cualquiera que estuviera pasando por ahí. No, este es un mensaje de parte de Dios para Abraham y para Sara. En sexto lugar, versículo 13 dice, entonces Jehová o Yahvé o el Señor dijo a Abraham. Pero siguen hablando las mismas personas. No es que haya llegado el Señor y se haya puesto al lado de los tres varones. Es que uno de los tres varones también es Jehová, es Yahvé, es el Señor. Y durante la conversación a veces parece como si hablara un varón, una persona un poco más normal, pero de vez en cuando dice Moisés, el Señor le dijo, Jehová le dijo. Y en el versículo 13 está claro que quien está hablando con Abraham, uno de los tres varones, es el propio Jehová o el Señor. Luego también, argumento número 7, cuando Sara se rió, el Señor, el Hijo de Dios, oyó la risa de Sara. ¿Y qué? Pues no fue una risa audible. Fue una risa inaudible. Primero porque Sara estaba dentro de la tienda y ellos estaban fuera de la tienda. Pero en segundo lugar, leemos aquí en el versículo 12 que la risa de Sara fue una risa no para afuera, no una carcajada que cualquier persona pudiera oír, sino que fue una risa en su interior. Fue una risa entre sí o dentro de ella misma. Y aún así el Señor oyó, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios la segunda persona de la Trinidad, Él oyó, porque Él ve y oye todas las cosas. Y Él oyó la risa de Sara, que no era audible para los oídos meramente humanos. Número 8. Si seguimos leyendo, después de donde hemos terminado la lectura, versículo 16 en adelante, la historia de los tres varones sigue. Moisés sigue contando la historia y dice, y los varones, ¿qué varones? Esos tres varones de los que estamos hablando, que fueron a hablarle a Abraham sobre Sara y sobre el hijo que iba a tener, dice, se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma. Es decir, la historia continúa y los tres varones también continúan en esta historia. Y vemos cómo en el versículo 22 dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero ahora solamente van hacia Sodoma dos de los tres varones, no los tres. Hay una separación entre dos de ellos y el otro. Y es porque uno era el Hijo de Dios, los otros dos eran ángeles sirviendo a Dios, y entonces el Señor no va a Sodoma, sino que solo van a Sodoma los dos varones. Y si seguimos leyendo en el capítulo 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, y ahora Moisés claramente dice que son ángeles. Los que antes él ha llamado varones, que son los mismos, y ahora él claramente dice los dos ángeles, como si dijera, los dos ángeles que antes he dicho que eran varones, y ahora lo digo claramente, los dos ángeles llegaron a Sodoma, y bueno, sabemos que es otra historia, cómo avisan a Lot y a su familia que van a destruir Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Pero los dos ángeles del capítulo 19 son dos de los tres varones del 18. Son las mismas personas. Por lo tanto, los tres varones son el Hijo de Dios y dos ángeles. Pero hay un último argumento bíblico y esta vez es del Nuevo Testamento, porque tenemos una pequeña nota interesante en la carta a los Hebreos, Hebreos 13, versículo 2, no hace falta que lo busquéis, yo os lo leeré, y dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aunque el caso de Génesis 18 no sea el único caso, cuando diferentes personas, sin saberlo, hospedaron ángeles, seguramente fue una de las veces que ocurrió así. Abraham, sin saber que eran ángeles, él llegó a ofrecer su hospitalidad a los que eran ángeles en realidad, no seres humanos normales como nosotros. Es decir, el autor de Hebreos está diciéndonos que diferentes creyentes en el Antiguo Testamento, en algún momento, dieron hospitalidad a los que eran ángeles, pero sin saberlo, creyendo que eran personas normales y eran ángeles. Y yo creo que Génesis 18 es un ejemplo muy claro de eso, de Abraham ofreciendo su hospitalidad a tres varones, pero que no eran seres humanos, eran el Hijo de Dios y dos ángeles acompañándole. Pero vamos a olvidarnos por ahora de los dos ángeles y vamos a centrarnos en el protagonista número uno, que es el Hijo de Dios, el que va en forma humana para transmitirle a Abraham y para su esposa también el mensaje sobre el nacimiento del hijo de Sara y de Abraham al año siguiente. Vamos a pensar un poco en lecciones para nosotros de esta parte de la historia aquí en Génesis 18. Y bueno, voy a decir varias cosas sobre el Hijo de Dios, pero aplicándonoslo a nosotros en el día de hoy. Primero, el Hijo de Dios también se manifiesta a nosotros y también nos habla a nosotros. El que fue ese día a hablarle a Abraham y a Sara, el que se manifestó en forma humana a ellos, también es el que se ha manifestado, incluso en forma humana, haciéndose hombre para toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, uno igual que nosotros, pero sin pecado. Y Él nos habla, como también habló ese día, salvando las distancias, aunque ahora no sea igual que ese día cuando aparecieron así ante la puerta de la tienda de Abraham, aunque sea hoy de otra manera, por la palabra de Dios o por la venida del Señor Jesucristo hace 2000 años. Pero la realidad es que el mismo Hijo de Dios que se apareció a Abraham hacía tantos siglos, 4000 años, es el que también se manifiesta a nuestras vidas. El que nos habla hoy por su palabra, por el Evangelio a nosotros en este siglo XXI. En segundo lugar, el Hijo de Dios, en un sentido, también se sienta a la mesa con nosotros y come con nosotros. Yo sé que no lo hace de una forma visible, como aquel día Abraham preparó junto con Sara un banquete, porque lo que les prepararon fue nada menos que un banquete espléndido para los tres varones, para el Señor Jesucristo y los dos ángeles, sin saber qué eran eso, y comieron juntos. Y sabéis que, sobre todo en aquel entonces, en el Oriente Medio o en el Oriente Próximo, comer juntos era siempre señal de amistad, señal de compartir, de compañerismo. Pero esa misma amistad, ese mismo compañerismo que el Hijo de Dios y los ángeles compartieron ese día con Abraham y con Sara, también en otro sentido lo han hecho con nosotros. He hecho una serie de predicaciones hace poco sobre Jesús a la mesa en Lucas. En 9 o 10 ocasiones en el Evangelio según Lucas, el Señor Jesucristo se sienta a una mesa con todo tipo de personas. Sí, con pecadores, con prostitutas, con ladrones, pero también con fariseos, con hipócritas, con toda clase de gente. Y Él se sienta a la mesa y come con ellos y aprovecha para evangelizarles y para enseñarles a través de sus parábolas, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo también nos ha brindado a nosotros su amistad. Él quiere ser un amigo de su pueblo, de nosotros. Él nos brinda su comunión. Podemos hablar con Él, podemos sentarnos a la mesa con Él, podemos entrar en ese compañerismo con el Hijo de Dios, nada menos. Es un gran privilegio que no solo Abraham y Sara tuvieron, sino que también nosotros hoy tenemos, aunque sea de otra manera. En tercer lugar, el Hijo de Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El Señor le demostró a Abraham que Él sabía más que el propio Abraham sobre Abraham y Sara y sobre su futuro. Vais a tener un hijo. Ya lo sabéis, ya os lo he dicho antes, pero ya va a ser el año que viene, ya veréis cómo vais a tener un hijo. Sara, sí, con su edad y siendo estéril hasta ahora, Sara va a tener un hijo. Y el Señor demuestra su pleno conocimiento de todas las circunstancias, pasadas, presentes y futuras, de las vidas de Abraham y Sara. ¿Y qué es lo que Él nos sabe de nosotros? ¿Qué nos sabe el Señor acerca de ti o acerca de mí? Él sabe todo sobre nosotros. No hay ni un solo detalle de tu vida que el Señor no sepa. Él sabe no solamente lo que has hecho, lo que has sufrido, Él no sabe solamente por qué estás pasando ahora en este momento de tu vida. Él sabe lo que te va a pasar mañana, el mes que viene, el año que viene, hasta el día de tu muerte y más allá incluso de la muerte. El Señor sabe todo acerca de todos nosotros. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. También aprendemos aquí que el Señor oye y ve todo lo que nosotros decimos. Y no solo lo que decimos. El Señor lee tus pensamientos y los míos. Yo sé que lo sabemos. Si creemos en Él, si creemos en la Biblia, claro que lo sabemos, Dios sabe todas las cosas, pero no siempre vivimos, no siempre somos conscientes de ello. El Señor sabe lo que estamos pensando ahora mismo. Él sabe todo en cuanto a los pensamientos de cada uno de nosotros. Cuando Sara se rió dentro de sí, en su interior, en la tienda, estando el Señor fuera de la tienda, enseguida el Señor supo de la risa interior en el corazón, esa risa de incredulidad, y el Señor lo supo enseguida, y no hay nada que podamos esconder de Él. Cuando nadie más nos ve, aunque nadie más lo sepa, ese pecado que quizás estamos cometiendo en privado, pensando que no se entera nadie, no es verdad. El Señor lo sabe. Él lo ve todo como si fuera una película pasando delante de sus ojos omniscientes. Y también aprendemos aquí que el Hijo de Dios tiene poder sin límite para ejecutar todos sus planes. Seguramente os habréis dado cuenta de que en este pasaje hay una frase muy especial, que es la frase más llamativa en este pasaje. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Quedémonos con esas pocas palabras. Es una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia, es evidente, la sabemos todos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. ¿Es difícil para Dios que Sara pueda tener un hijo? No. Humanamente imposible, ¿verdad? Humanamente imposible. Pero para Dios ni siquiera un poquito difícil, porque no hay nada difícil para el Dios omnipotente, todopoderoso, que controla todo desde su soberanía. Otra lección, la última que voy a mencionar en este punto, es que el Hijo de Dios es digno de que nosotros le demos la bienvenida a nuestros hogares y a nuestras vidas. Abraham no sabía que era el Hijo de Dios. Y aún así, él recibió con esa asombrosa generosidad a los tres varones visitándole ese día. Pero, si me permitís, aunque él no supiera quién era aquel varón, nosotros sí lo sabemos, pero la cuestión es si nosotros hemos invitado al Hijo de Dios a entrar en nuestras vidas, a entrar en nuestras casas, a entrar en nuestros hogares, con todas las implicaciones. A veces estamos más cómodos con el Señor fuera, porque hay áreas de nuestras vidas donde no parece apropiado que esté el Señor, pero Él está. Y nosotros debemos darle la bienvenida a nuestras casas y a nuestras vidas. Vamos a pasar al segundo protagonista, que es Abraham. Ya hemos visto aquí en Génesis, en estas últimas semanas y en los últimos meses, tanto los puntos fuertes de Abraham como quizás otros no tan fuertes. Hemos visto, resumiendo mucho en pocas palabras, su respuesta al llamamiento de Dios en Génesis 12. Hemos visto los altares que Abraham hizo para invocar el nombre del Señor también en diferentes lugares. Hemos visto su descenso a Egipto y cómo mintió sobre quién era Sara. Hemos visto su generosidad para con su sobrino Lot cuando tuvieron que separarse y Abraham permitió que Lot eligiera primero donde él quería vivir. Hemos visto su amor también por Lot cuando fue a rescatarle de sus secuestradores. Hemos visto el rechazo de Abraham del botín de guerra que le ofreció el rey de Sodoma. Hemos visto su fe en las promesas del Señor, Génesis 15. Hemos visto también su debilidad en el asunto de Agar, capítulo 16. Hemos visto su obediencia inmediata en el asunto de la circuncisión, la semana pasada, como señal del pacto que Dios estaba haciendo con él. Abraham era creyente, por supuesto, y un buen creyente, pero también era pecador y tenía sus puntos débiles, igual que nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué imagen tenemos de Abraham en Génesis 18? Se puede resumir en una palabra: hospitalario. Abraham destaca por su increíble hospitalidad. Está en cada versículo, hasta el versículo 8 o 9. En el versículo 2, nada más ver a los tres varones junto a él, dice que Abraham sale corriendo. Estaba sentado ahí, pero sale corriendo y se postra delante de ellos sin saber quiénes eran ni nada, porque él quiere ofrecerles su hospitalidad simplemente. Para él eran como tres forasteros cualesquiera. Él no sabía que era el Hijo de Dios y dos ángeles. Parecían hombres normales, varones normales. Y aún así, él demuestra su corazón de hospitalidad, su corazón generoso. Abre su tienda, abre su casa, saca su mejor comida para ofrecérsela a los tres varones. Versículo 3. Dice, él les suplica que se queden para que él pueda brindarles su hospitalidad. Dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, o sea, como diciendo, por favor, te ruego que no pases de tu siervo, porque él está deseando ser hospitalario con ellos. Versículo 4 y 5, que se traiga ahora un poco de agua para refrescarles después de su viaje y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, un poco de sombra, traeré un bocado de pan, está sacando ya los aperitivos y después sacará la carne, el banquete, en condiciones. Es un hombre súper hospitalario, generoso, este Abraham. Y bueno, el 7 y el 8, vemos el banquete que él les prepara juntamente con Sara. Las palabras que vienen enseguida a la mente cuando leemos todo esto acerca de Abraham. Abraham son palabras como atento. Es un hombre, es un anfitrión atento, servicial, generoso, hospitalario. ¿Y nosotros? ¿Somos nosotros como Abraham en este sentido? ¿Eres tú una persona así de hospitalaria? Si me permitís un poco de autocrítica, creo que podríamos ser una iglesia un poco más hospitalaria. Podríamos ser una iglesia un poco más hospitalaria. ¿Y si tratáramos a todas las personas nuevas, a todas las visitas, como si pudieran ser ángeles? Como si pudieran ser el Señor. Eso sería un cambio radical en nuestra manera de tratar a las personas. Quizás cuando termine hoy la reunión y cuando veamos alguna cara nueva para nosotros, ¿por qué no pensar, al igual que en aquel entonces algunos hospedaron ángeles sin saberlo, ¿por qué no ver cada cara, cada persona, como si pudiera ser un ángel disfrazado o el Señor mismo? Cuando el Señor venga en su gloria con sus ángeles otra vez con él, dirá dos cosas. La primera es, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero ¿cuál es la segunda cosa? De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Qué hay de mi hospitalidad? ¿Qué hay de nuestra hospitalidad? ¿Somos como Abraham en ese aspecto? En tercer y último lugar, vamos a pensar un poco en Sara. Nos hemos fijado en los tres varones, el Hijo de Dios y dos ángeles. Nos hemos fijado en Abraham y en su hospitalidad. Y en tercer y último lugar, nos fijaremos brevemente en Sara, la esposa de Abraham. Porque ella, Sara, la recién bautizada princesa, es sin duda la protagonista de la segunda parte de esta historia, del 9 al 15. Vamos a hacer la prueba. Fijaos conmigo, si tenéis una Biblia delante, en estos 7 versículos, del 9 al 15. Y buscad el nombre de Sara. ¿En cuántos de estos 7 versículos se encuentra el nombre de Sara? Desde el 9 hasta el 15. Pues en todos. El nombre de Sara sale en todos y cada uno de estos 7 versículos, del 9 al 15. Ella es claramente la protagonista de esta segunda parte de la historia. ¿Y cuántas veces se encuentra el nombre de Sara en estos 7 versículos? Según yo he contado, el nombre de Sara sale 9 veces en solo 7 versículos. Pero lo triste es que no estamos viendo aquí, digamos, el mejor perfil de Sara, la esposa de Abraham. Resumiendo lo que vemos aquí, Sara oyó desde detrás de la puerta de la tienda, ella oyó las palabras del Señor a Abraham, versículo 10. Sara no podía tener hijos y por dos razones contundentes. Primero, era estéril de toda la vida y segundo, tenía 89 años. En tercer lugar, Sara no podía creer lo que había oído al Señor decirle a Abraham, versículo 12, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Sara se rió no en voz alta, sino en su interior, como hemos visto, versículo 12, primera parte. Sara fue oída, sin embargo, por el Señor, 13 y 14. Sara negó haberse reído por miedo, versículo 15. Resumiendo, Sara oyó, Sara no creyó, Sara se rió de incredulidad y Sara mintió por vergüenza y por miedo, sabiendo que era verdad que se había reído, pero no quiso confesarlo en ese momento. Pero dejadme que os haga una pregunta. El examen que Sara suspendió, ¿nosotros lo hubiéramos aprobado? El examen que ella suspendió, no creyendo, riéndose, mintiendo, ¿tú y yo hubiéramos aprobado esa prueba, ese examen? Yo no. Claro, nosotros sabemos cómo termina la historia, pero Sara no sabía cómo iba a terminar la historia. Nosotros podemos leer el siguiente capítulo y el otro de Génesis y podemos saber, sí, Sara da luz a Isaac, pero Sara no sabía todavía que iba a tener ese niño. No lo sabía con seguridad por su incredulidad. Pero imaginaos la noticia en la televisión. Una anciana estéril de 89 años está embarazada. ¿Lo creeríamos? Una anciana toda su vida estéril, sin poder tener hijos, y ahora tiene 89 años, se ha quedado embarazada. ¿Lo creeríamos? Yo creo que no. Creeríamos que era una broma. Y según la fecha, una inocentada. Y aun cuando quien lo está diciendo es Dios, el Señor, aún entonces, a veces nos cuesta también creerlo. La esencia de la fe verdadera es creerle al Señor, aun cuando lo que Él está diciendo parezca imposible. Lo repito, la esencia de la fe verdadera es creerle al Señor, aun cuando lo que Él está diciendo parezca imposible. Y parece imposible. Pero ¿cómo va a tener un hijo, una mujer estéril durante toda su vida y ahora tiene 89 años? ¿Cómo va a tener un hijo? No puede ser, es imposible. Pero si lo dice el Señor, si lo dice Él, lo creeremos. Eso es fe. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios cada día, cada mes, cada semana. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer si queremos ser salvos. Si queremos ser salvos, tenemos que ejercer esa fe verdadera, creyendo lo que pone el Señor en su palabra, aunque nos parezca imposible. La resurrección de Jesús, aquel domingo de madrugada, o que haya un cielo y un infierno, o que podamos ser salvos sin buenas obras, solo por la pura gracia de Dios. Si queremos ser salvos, es necesario que tengamos esta fe verdadera. Si lo ha dicho Dios, lo creo. Y también es la fe que es necesaria si queremos crecer espiritualmente. La misma fe necesaria para que seamos salvos es la que también necesitamos para avanzar y madurar y crecer en la vida cristiana. Es tratar la palabra de Dios como la palabra de Dios, ya que es de Dios, ya que es su palabra. La creo, la acepto. Voy a ajustar mi vida a su palabra. No es de extrañar que los primeros discípulos del Señor le dijeran: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Tenemos tan poca fe. Y cada mañana tú y yo debemos decirle al Señor, entre otras muchas cosas: Señor, dame más fe hoy. Dame más fe en ti. Dame más fe en tu palabra hoy. Todo lo que hemos visto se puede resumir en tres frases cortitas. Génesis 18, del 1 al 15, tres puntos. La hospitalidad de Abraham, la incredulidad de Sara, y en tercer lugar, la fiabilidad del Señor. Tres lecciones sencillas, importantes. La hospitalidad de Abraham, la incredulidad de Sara, pero sobre todo la fiabilidad de Dios. Ahí está el reto para mí, para ti, hermano, hermana. ¿Cómo de hospitalarios somos nosotros? ¿Cómo de fuerte es mi fe, tu fe? ¿Y creemos de verdad que el Señor y su palabra son fiables? ¿Que podemos fiarnos, confiar plenamente en Él y en su palabra? Y una última cosa, y con esta termino, para que veáis que el Señor también tiene un sentido del humor. Y lo digo con reverencia, porque muchas veces oigo esas palabras y no sé de dónde lo están sacando los que lo están diciendo. Pero sí es verdad que el Señor tiene un sentido del humor, y lo vemos aquí en este pasaje, porque las últimas palabras de este pasaje que hemos leído, Génesis 18:15, es cuando Dios le dice a Sara: sí, te has reído. Te has reído, Sara. Te he oído. Pero en hebreo, ¿os acordáis de la semana pasada? La palabra risa, o el verbo reírse, es lo que significa el nombre del hijo que tendría Sara, Isaac. Y cuando lees este pasaje en hebreo, termina casi como si fuera con el nombre Isaac. Es como si el Señor dijera aquí: y él dijo, el Señor dijo, no es así, sino Isaac. Y él pronuncia casi el nombre de Isaac, pero también significa, es un juego de palabras, significa te has reído. Hay un dicho que, si no me equivoco, dice algo así: quien ríe el último, ríe mejor. Y aquí quien ríe el último es el Señor.